en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Te puedo asegurar que no pueden estar tan contento o tan feliz como yo estoy esta noche con el público que tengo acá adentro del del otro lado del estudio, porque no quieren aparecer en cámara y por eso no vamos a transmitir ni en Facebook ni en Instagram esta noche. Tengo de visita a mi señorita hija que me vino a visitar de Rosario. Por ahí a lo mejor no le va a gustar lo que voy a decir, pero de esa ciudad en donde el peronismo le dio la vuelta de elección a Milei. ¿Y quién dice? Yo por ahí me había puesto contento con los acontecimientos. Digo, a lo mejor por ahí esta visita trae y tenemos una mejor visión, una mejor perspectiva de lo que puede pasar aquí en la ciudad de Lobos con estas listas que se están negociando, que voy, que viene, que va, que el primero, que el tercero, el cuarto. Ah, pero escúchenme, proyecto para ver qué tipo de ciudad va a haber, qué es lo que se va a mejorar, qué se va a hacer, nada, por ahora únicamente los lugares, a ver cómo me acomodo, cómo miento, qué digo. Y debo reconocer que estoy con bronca porque no hace mucho yo entrevistaba acá a una amiga, aunque siempre la peleo, pobre, a Florencia Mancino, y yo le decía, Florencia, ella decía, no, Alfredo, porque... Y hablábamos de los sapos que a veces no tenemos que comer. Y yo le decía a Florencia, pero, a ver, la política es así, Florencia, y muchas veces, aunque no te guste, te tenés que comer los sapos. Y uno muchas veces dice cosas en la vida de las cuales después se arrepiente, porque parece que le retornan, pero con una condición, que yo tengo la suerte de que me ofrecieron un micrófono para que yo hable, y como creo que tengo palabra, ustedes recordarán cuando empecé en este programa, Jimena seguramente, hablábamos de la equidad, hablábamos de la manera de decir las cosas, de las buenaventuras, las virtudes, las deslealtades. Y por aquel entonces mi señora me decía, te desconozco la forma pausada en que hablas, que decís las cosas, más tranquilo, la verdad que te va a ir bien. Pero claro, cuando yo dejé de hacer política en Rosario, la niña que está acá al lado mío habrá tenido 7, 8 años, y me transformó la vida familiar, porque cuando uno hace política abandona un poco a la familia y se pierde cumpleaños y se pierden partidos de fútbol y reuniones familiares, muchas cosas se pierden. Y entonces yo siempre recuerdo a la Andricina, ¿y para qué? Hasta que un día dije basta. Claro, ya la familia destruida, la economía destruida. Y entonces dije, nunca va la política. Pero resulta que la política es lo que uno ve todos los días, desde que abre los ojos hasta que se acuesta. Y mucho tiempo me costó convencerme de que no es la política lo malo, lo malo son los políticos. Pero tampoco podemos meter todos los gatos dentro de la misma bolsa, porque hay gatos que son lindos y que son buenos, y otros que son feos y te arañan. Pero siempre encontrás un gato, como 12 meses que supe tener, Sebo y Mino, y que eran una dulzura. ¿Por qué digo todo esto? Hay un semicierre de lista, pero más que de lista, de sumisiones, de entregas, de mentiras y de canalladas. Te dirán, epa, ¿qué le pasó a esto? Bueno, hará 2 semanas yo decía, me da la impresión de que como vienen las cosas, y creo que fui el primero que lo puso a Echeverri pintado de violeta, y no me equivoqué. Y cuando todos decían que no, que va a arreglar, porque le van a dar un lugar en la provincia, que yo también lo creía, hasta que uno, mirando las noticias, se dio cuenta, si en la tercera no hay más de 2 cargos, y no va a ir. Y entonces cuando hace 1.5 días, La Libertad Avanza pateó el tablero y dijo, la tercera tenemos perdida, no vamos a ganar ahí, no vamos a poder hacer nada. Fíjense que ya lo bajaron a Esper también. Entonces era cuestión de sumar 2 más 2, listo, Echeverri y La Libertad Avanza. Y dicho y hecho. Y también hace una semana, en el diario El Cuarto Poder, yo escribía, no alabándolo, pero sí diciendo de que la firme posición que había tenido el intendente de la ciudad de Lobos había hecho de que en las negociaciones fuera uno de los pocos que había revertido el 75-25 que el otro distrito no querían ceder. Y cuando hace 4 o 5 días todos decían no, pero al final Porchera se impuso y vino el patotero de las Ferreres, ese que tiene un montón de causas con la justicia, que por más de que no haya arreglado este último tiempo, es así, y cuando Ritondo se lavó las manos, y cuando Pareja lo entregó a Forchea también. Porque Lobos no mueve el amperímetro en la tercera, y para ellos gano pierde lo mismo. Ahora yo me pregunto, a toda esta gente que defiende al PRO, que defiende la gestión de Echeverri, que defiende los concejales, el proyecto, no sé de qué, entre otras cosas, como para que el intendente se llene la boca y decir, yo voy a salir a hacer la campaña, voy a defender mi gestión, porque mi gestión, yo hice esto. Pero el día que vaya a ver la asunción de los nuevos concejales, cuando salgan, ver pintado de violeta todo ese consejo que supo ser buena parte amarillo, ¿no le dará vergüenza? Porque en el peor de las casos, en el peor de las situaciones, va a estar pintado de violeta. Debo felicitarlo porque el 1-2-4 que consiguió es importante, porque entonces no me equivoqué cuando dije que jugó muy bien esa partida de póker por el 75-25, lo sacó adelante. Y dejarle a Porchera el 3-5, pero que con eso le tiene que pagar a la UBC, y bueno, otra vez Jorge Echeverri vuelve a jugar sus cartas como lo jugó en el 2023 cuando lo dejó a Zavalo Sandoval afuera. Eso es lo que va a tener que votar el ciudadano de Lobos: una nueva gestión, tal vez un montón de promesas que no se van a cumplir. Los diarios escritos, menos el Cuarto Poder, se van a publicar las grandes noticias que van a ser. Probablemente lleguen a decir incluso que la UBA va a venir a poner una extensión acá, y bueno, sí, lo pueden decir. Como hablaron de Howard Johnson, como hablaron de la región centro, como hablaron del proyecto de la laguna, como hablaron de ese ejido que querían armar con un importante hotel con un castillo en el medio para desarrollar la zona turística junto con la laguna, todas esas cosas que tal vez se sueñan a través de los vaos etílicos de alguna buena copa que tienen por delante. Pero gestión, nada. Gestión se dice con casas, gestión se dice con agua pura, o por lo menos en condiciones. Gestión se dice con mucho centro educativo, con mucha salud y con muchos lugares de trabajo para que la gente tenga con qué subsistir en esta bendita ciudad. No sacarle lugares de trabajo, no sacarle esos lugares de trabajo, por ejemplo, a los artesanos que estaban muy bien en la Plaza 1810 y ahora están rogando, pidiendo, ya probamos, ya nos dio resultado, déjenos volver a donde estábamos. Y esa decisión que tiene que tomar el señor intendente no la toma. Tendría que salir mañana mismo el intendente y por un decreto, es el único que lo puede hacer, por otro lado, decir, vuelvan los artesanos a la Plaza 1810, y seguro que ahí, hágalo, señor intendente, porque ahí se va a llevar 70 votitos que por ahí pueden definir una elección, seguro que se lo lleva. Haga que los artesanos vuelvan a la Plaza 1810. Pero digo yo, los conservadores, en ese momento están reunidos. ¿Qué hacemos? Nos engañaron, firmamos como siempre, nos vapulean y no tenemos nada. Y a veces lo poco que tenemos se lo quedan ellos, porque no hay duda que los conservadores en el Consejo Municipal, Elena Gioia y Luciano Re, siempre fueron funcionales a Jorge Echeverri. No eran conservadores, no votaban como tal, no obraban como tal. Los radicales tuvieron suerte, abrieron los ojos, porque a esos dos lugares que le arrebataron, de la misma manera, porque ustedes saben, y eso, me gustaría que me llame Gastón Sandoval, cuando yo un día le dije, tu primer concejal para trabajar con Echeverri, yo lo había escuchado, me lo negó, me lo perjuró, no puede ser, yo lo conozco al gallego. Y eso fue antes de que se votara. Conclusión, el concejal Ferrari se fue a la fila de Jorge Echeverri. Y ni hablar de Soto y Prancetti, ni siquiera la queja de la gente que ganó la interna acá en la ciudad de Lobos ante el comité provincia surtieron efecto. Ahí debe estar, en el comité de ética, cómo le robaron y cómo dejaron sin representación a la Unión Cívica Radical estos dos concejales que, oh casualidad, fueron a parar a la fila de Jorge Echeverri. ¿Ustedes saben a quién reemplazó Prancetti? Y ojo que esta vez, y casi podría decirle, mire, mañana voy a ver, estoy esperando el nombre, porque estoy seguro que van a volver a hacer lo mismo, que uno o el uno o el dos van a ser concejales testimoniales, le van a tomar el pelo a través de la ciudadanía, y entonces van a ir gente que está dentro del gobierno del municipio de Lobos y después subirán los suplentes, o sea, después subirán los Prancetti. Ante este cuadro todavía no sabemos qué van a hacer los conservadores. Si van a aceptar la alianza o la firma sin condiciones que puso Ollars Univerrueta, o irán solos, o, como dicen muchos, no van a jugar. Y entonces esa seguridad monolítica que tienen, que saben que la UBC a cualquiera de los dos, tanto al PRO como a Libertad Avanza, le garantizaba el acto electoral, porque iban a fiscalizar como corresponde, como siempre lo saben hacer, hay que ver si los conservadores, que se han dejado avasallar por tres o cuatro personas, lo van a seguir haciendo. Pero no todo es fácil en la ciudad de Lobos, porque todo lo que yo hasta ayer decía que estaba ordenadito dentro del peronismo y la unidad monolítica, va a seguir estando la unidad, pero ¿a costa de qué? Y ahí es donde me disculpo con Florencia Mancino, porque yo no me quiero comer sapos dentro de una lista que la tengo en el corazón. Porque yo no quiero que en una lista que fijen los poderosos de arriba haya gente que esté por encima de la gente que ha estado trabajando. Y que por el solo hecho de tener un tío, una descendencia, o haya a último momento recibido entre sus filas a gente que hasta hace poco hablaba inmundicia de ese espacio, y que ahora están sonrientes. Yo no quiero comerme sapo. Porque las veces que he hablado con Martín Carriquiri, y que me perdone por lo cual la forma que estoy hablando, yo siempre comento lo mismo. La gente en todos lados pregunta, ¿va Martín Carriquiri en la lista? Porque si va Martín Carriquín en la lista, yo voy a ir a votar. De lo contrario, ¿y qué sé yo? Voy a ver. Con todo lo que encierra ese voy a ver. ¿Qué es la gente que estamos viendo que después no va? Y entonces, ¿quién gana? ¿Quién predomina? ¿Quién domina? El más inútil. El que sabe mentir mejor, el que pone más plata en los medios para que digan, ah, qué bonito, qué lindo. Y entonces después tenemos un consejo con gente que tenía un cuñado en mi primer matrimonio que lo elegante es no sabe hacer un cero con un vaso. Este negro, hincha de Central, canalla muerto, decía, no saben hacer un cero con el redondez del culo. Y que entonces hoy están donde están y tienen posibilidades y creen y mienten, acostumbrados a robar el trabajo de los demás. Y yo estoy dispuesto a decir cómo llegaron a esos lugares. Por eso me revienta estar hablando en estos términos. Porque esa no es la doctrina del justicialismo. Pero bueno, yo sé que los dirigentes están haciendo lo imposible para que esta unidad sellada sea proporcional, a los votos que tiene cada uno. Y sea proporcional al sacrificio que le ha costado estar después de haber perdido y no haber seguido, no haber abandonado el barco. No haber abandonado, dejándolo sin el plano, sin el trabajo, sin la huerta, a esa gente que la apoyó. ¿Qué va a deparar estas elecciones? Un menú completo de muchos sapos, en todas direcciones. Y quien les habla no está decidido ni tan siquiera a ver un plato, a ver en su plato un sapo. Que se los coman quienes se lo merecen. Y entonces ocupar ese tiempo, en vez de degustar el sabor del sapo, en hablar y decir las verdades, que el pueblo tiene que saber. Indudablemente va a ser una campaña muy sucia, por lo que veo. Pero claro, en estas condiciones no hay muchas cosas limpias para decir. Confiaba y creía que el peronismo unido era el candidato seguro para terminar con estos años de amarillismo. Muy bien elegido el color. Pero resulta que parece que el color violeta, que es el color que en nuestras manos, nuestros labios se ponen cuando tienen poco oxígeno, cuando están asfixiados, va a estar dominando el Consejo Municipal. Así que, mientras descargo alguna noticia a nivel provincial, le comento que en La Plata son muchos de que están viendo este problema. Ni el mismo Kicillof cree de que la repartija en los puestos de arriba tiene que ser como muchos caranchos que están esperando a reunir. Ojalá que esas personas de bien tengan la suficiente fuerza, la suficiente entereza para pensar que es mejor morir con un proyecto que ha estado pensando y trabajando este tiempo, antes de que tener un puesto más, un cargo más, en pos de vaya a saber qué. Un poquito de música.
Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Toda señal a mi alrededor decía cautela. Cuánta estrategia incumplida aquella noche sin luna. Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Inoportuna. Oh. ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento de decir ahora? Sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, tantos planes, vueltos espuma, tú por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan inoportuna.
Bueno, son muchas noticias que llegan de lo nacional, de la situación económica, de lo que está sucediendo en el país, con el alza del dólar hoy. Nadie sabe a ciencia cierta si esto va a continuar, si va a menguar, pero un montón de circunstancias hacen prever que estos días se recaliente mucho más la economía de lo que se está recalentando. Todos los índices están mal. Si a eso le sumamos que la presión internacional, por parte de un comunicado con 9 redactores de la ONU, le están pidiendo al presidente de la Argentina que rectifique el rumbo que está haciendo con la injerencia en la justicia, ya es todo un hecho. Y como si se redoblara las situaciones, la jueza que entiende en el caso de YPF no quiere saber nada, quiere que la Argentina le ponga los 16 mil millones que dice que vale YPF, que no le interesa si eso es una ley de expropiación, si tienen que dictar una nueva ley, bla 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 bla. Muchachos, pongan los 16 palos, si no van a tener problemas. Con estas características que está demostrando hoy la economía, seguramente el índice inflacionario va a volver a dispararse. Aumenta el colectivo, este jueves vuelve a aumentar el subte. Y toda esta problemática, aparejada incluso por otras situaciones que está siendo el gobierno quien está manejando. Las contradicciones, podríamos decir. Ustedes saben, usted monotributista, aumenta el monotributo. Usted es independiente, aumenta el ingreso bruto. Hoy el dólar blue cerró 1.341 pesos. Ya se habla de que mañana va a tocar el tope de la banda. Y la situación que se espera ahora en el Congreso se la hace poner más complicada al presidente. ¿Por qué? Porque ninguna de las leyes que salieron las va a poder vetar. Hasta ahora los números le dan a los gobernadores, le van a rechazar el veto. Está dilatando la presentación a la justicia. ¿Por qué? Porque ya hay una causa que es precedente en esto y lo inhabilita a judicializar este tema. ¿Por qué? Porque la justicia no puede intervenir cuando hay conflicto de poderes entre dos órganos del Estado. A eso agréguele que la justicia también le falló en contra con ese decreto que reglamentaba las huelgas. También se lo tiraron para atrás. Los accidentes en la ruta con la finalización de lo que es Vialidad Nacional está poniendo en riesgo todo lo que sea carga por rutas. Y así podemos seguir. El fallo que dio vuelta el veto de Bahía, de el tema de Bahía Blanca, también. O sea que ahora hay que poner plata. Así que, como están las cosas, con el aumento del boleto colectivo, el aumento del subte, el aumento de las prepagas, el aumento del agua, el aumento nuevamente de la garrafa, y las distribuidoras de luz hacen un combo perfecto para que esta semana seguramente el presidente no pueda dormir. Las provincias están que hablan. También le han pedido al presidente, acá no hay negociación, hay que poner la plata, y no con obras, quieren la plata contante y sonante para ser ellos quienes manejen la construcción de las obras públicas. Y como si fuera poco, parece ser que el sitio de la política online, por lo menos en mi máquina, tenía dos noticias que quería leerle de ahí, se ha plantado. Así que es como si el universo se hubiera alineado para que yo no le comente esto que quería comentarle. Iba a hacer una captura de pantalla para poder pasárselo. Tampoco funciona. Es como el país. Y mientras vemos un pequeño tema que quiero comentarles, vamos a escuchar otro descanso musical.
Pasos que dar, no es la la ruta fácil de andar es cuestión de valor, sentir lo que hay alrededor. Mira los colores que te ofrece una tarde de abril. No es el mismo color si lo ves desde allí. Puede ser muy dulce la fruta que aquel día te di, o tal vez extraña para ti. Solo depende de ti que estés dispuesto a sentir.
Como tengo algo para hacer ahora, ir con mi señorita hija a mostrarle lo que es la Noche de Lobos, a tomar algo, te voy a tirar un par de noticias nacionales. Y fíjense, hay algunos que están contentos, otros no tanto, porque cuando ahora aparece entre esta pelea terrible que hay entre el presidente y la vicepresidenta, ¿se acuerdan? Esta vice que tanto Moreno la daba como que podía ser un acercamiento al peronismo, todas esas cosas que hay. Están mencionando a Grabois, a Cato Podes y Teresa García para la lista de diputados nacionales del peronismo. No está caminando la candidatura de Máximo y es casi seguro que en la tercera probablemente vaya quien tiene que ir. Lo que no sé cómo será reemplazada en la vicegobernación, porque si va Verónica Magario a La Matanza, alguien va a tener que tomar este tema para otro lado. Sin embargo, hay encuestas pagas que ya lo están dando a La Libertad como ganador en la provincia, porque dicen que el PRO le sumó casi 6 puntos, que era lo que le faltaba para revertir la posición que tenía con ¿cómo se llama? Frente a Kicillof. Pero hay cosas de que hay que empezar a tener en cuenta. Por ejemplo, el duro comunicado de un factor fundamental en el agro y más que nada en la zona centro, porque la sociedad rural de Lobos ya está diciendo que es una mentira el superávit fiscal, porque no puede haber un superávit fiscal si está anunciando la economía. En el medio, las peleas internas que hay, que la jefa, como le dicen, esa persona que dice que nunca miró ni pisó una universidad, sin embargo está manejando el país, ella se promociona como que la que maneja el país, lo quiere hacer renunciar al vicecanciller y promociona a Brun Krieger. Pero parece ser de que ahora toda esa gente que lo apoyó a Milei ahora empieza a jugar en contra, especialmente la justicia, porque fíjense que ahora la justicia está diciendo de que esos tweets que Milei dice que eran personales porque lo había hecho fuera de su horario de trabajo del presidente. No sabía que el presidente tenía un horario de trabajo. O sea que de 6 de la mañana o 7 de la mañana a 8 de la noche soy presidente, después Franco. Bueno, pero ahora la justicia determinó que los tweets de Milei no son personales. Y esto lo complica en el caso Libra, a punto tal de que se ha pedido la detención de los dos principales imputados en la justicia de Estados Unidos. Y los gobernadores, que también ahora se le han puesto de punta porque quieren separar la discusión de su proyecto del rechazo al veto de Milei a jubilaciones. Y bueno, parece ser de que ahora todo apunta a que el malo de la película, lo confirman, sería Toto Caputo. ¿Y Toto Caputo qué es lo que dice? Bueno, todos han hecho la culpa a nosotros los en ambiente cerrado, ¿no? No lo va a decir ni con Majul, ni con el otro pibe que ahora es el malo de la película. Que los economistas en todo lo que pueden, y que la obligación acá era la de que Milei tenía que rosquear en la política para palanquearlos a ellos. Y esas son cosas que no dice, y entonces, bueno, ahora sufre las consecuencias. Por el lado de la Libertad Avanza, el PRO, ya no sé cómo se llama esto, menciona Finocchiaro y a Valenzuela para encabezar la lista libertaria del conurbano, y Karina le da al PRO solo 6 lugares. Ahí lo empiezan a empaquetar. Vaya a saber qué irá a pasar. El arreglo que han hecho los radicales de centro con Manes, ahora como se empieza a mostrar la vicegobernadora de Saillora, parece ser de que alimentan otras cuestiones. Así están las cosas hoy en la política. Los aranceles que ha impuesto Estados Unidos, Brasil está esperando, se espera qué es lo que va a hacer el gigante del Cono Sur. Y ya empieza el lobby seguro, como que le han picado el boleto, especialmente en las grandes empresas de Estados Unidos, ¿no? Por un tipo como Campo, que está pidiendo a gritos y pidiendo pista para que Zuckerberg sea el nuevo reemplazante de Caputo. Así que a eso sumele la crisis que hay en la economía, en la ciudad. Ustedes no saben lo que es calle Córdoba, esa calle Córdoba, a ver, entre Canning, lo que es el sanatorio Güemes, de Pueyrredón para acá, que tenía tantos locales comerciales abiertos, tantos aules de las marcas principales de la Argentina, todas con carteles de cerrado, se alquila, se vende, como era en la época al principio de Macri. Allí es donde se ve. Es más, si ustedes miran los canales de televisión ahora, están todos con los mismos informes: quienes abren, quienes cierran, y el desbalance que hay en la economía. Y la pregunta que todo el mundo se hace y que casi nadie responde, como esa película, creo que fue una, dos y tres, de tanto éxito, ¿dónde está el piloto? Acá todo el mundo se pregunta, ¿y la CGT? ¿Dónde está? Señores, tengan ustedes buenas noches y nos veremos, Dios mediante, mañana a las 20.
Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí al lado y te perdí. Pero decidí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esa mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero aquí. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Si dos días barata y zapatos de guarda, quizás es todo lo que me pedí.